Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de septiembre del año 2016. Pues vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis, el libro, como sabéis, más importante de toda la Biblia. Este libro profético es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Dios para todos aquellos que lo lean y guarden las palabras proféticas escritas en este libro. No existe otro libro en la Biblia donde haya esa bendición especial. Por eso es que es el libro más importante de toda la Biblia. Y hoy vamos a entrar en el impresionante capítulo 21 del libro del Apocalipsis. El cielo nuevo y la tierra nueva que va a venir después del milenio. En la anterior escuela bíblica estuvimos hablando del milenio. ¿Qué es el milenio? ¿Cuándo comenzará? ¿Y para qué servirá el milenio? Ya sabéis que durante el milenio estuvimos viendo en la anterior escuela que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos en su manifestación gloriosa y a los muertos los va a juzgar durante su reino de 1000 años. Él va a juzgar a los muertos conforme a las obras que ellos hicieron cuando estuvieron vivos en la tierra. Y después del milenio resucitarán, como vimos el otro día, y comparecerán ante el gran trono blanco para ser juzgados, o mejor dicho, para escuchar el veredicto. Veredicto divino, ya sea de condenación o de salvación. Y hoy entramos en lo que va a ocurrir después de ese periodo de 1000 años. La creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y vamos a comenzar con el verso número 1 que Nubecita nos va a leer de Apocalipsis capítulo 21.
Saludos, hermano Tito, saludos a todos los hermanos en la sala. Hoy, septiembre 6 del 2016, se va a hablar sobre el Apocalipsis 21, verso 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también en el mar.
Gracias, Nuecita, por la lectura. Mira, este pasaje que ha leído es un texto tremendamente claro, muy sencillo de entender. El apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existía más. Es decir, un nuevo mundo lo que vio, un nuevo planeta. Esto indica que va a ser un nuevo planeta mucho mejor que el que tenemos en la actualidad, mucho mejor que el anterior. Va a ser una nueva creación. El viejo planeta en el cual nosotros vivimos habrá sido completamente destruido por fuego en un gran estruendo, o como dijo el apóstol Pedro, los elementos ardiendo se fundirán. Y la tierra con todas las obras que en ella hay serán quemadas. Y entonces es cuando vendrá, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto lo podéis leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Y se confirma en este texto del Apocalipsis también que estamos leyendo. Esto demuestra de forma clarita que lo que enseñan, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová es totalmente mentira. Es contrario a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Esa secta engañadora enseña que la tierra nunca será destruida por fuego, sino que solamente va a ser transformada en un paraíso. Sin embargo, lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles es que la tierra, esta tierra a la cual vivimos nosotros, sí que será totalmente destruida por fuego. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Desaparecerán en el fuego, y entonces Dios el Padre hará nuevas todas las cosas y creará un nuevo planeta en el cual descenderá la capital de todo el universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Y muchos se preguntarán, ¿qué sucederá con todos los salvos que habrán quedado en la tierra después del milenio? Con todas esas personas salvas que hayan quedado en la tierra después del milenio, ¿qué va a pasar con ellas? Pues obviamente ellos serán sacados de la tierra, de esta tierra, antes de que ésta sea totalmente destruida por el fuego, después del milenio. Y luego, evidentemente, serán llevados a esa nueva tierra que Dios va a crear. Ese nuevo cielo y la nueva tierra donde morará la justicia, será un planeta muy diferente al actual, en el cual descenderá la nueva Jerusalén, como vamos a ver en los siguientes pasajes. Pido ahora, por tanto, a Nubecita que nos leas el verso 2.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo del Poderoso, dispuesta como una esposa ataviada por su marido.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Como podéis ver, a Juan le fue mostrada en visión profética el descenso de la capital del universo, que va a descender a la nueva tierra, se va a posar en esa nueva tierra que Dios va a hacer después del milenio. Observad que a esta nueva Jerusalén celestial se la llama la esposa, o como dicen otras versiones, la novia, que es lo mismo. Y obviamente se está refiriendo a la iglesia de Cristo, la cual es la novia o esposa del Señor Jesús. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. En esta nueva Jerusalén celestial, sencillamente va a vivir la iglesia de Cristo. Por eso es que a esta ciudad celestial impresionante se le identifica como la esposa o novia de Cristo, porque va a vivir ahí, va a morar en esta ciudad celestial inmensa que va a descender a la nueva tierra después del milenio. Y ahora vamos a analizar los versos 3 y 4. Pido a Nubecita que nos leas estos dos pasajes.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo del Poderoso con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Poderoso mismo estará con ellos como su Poderoso. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Observad que a la nueva Jerusalén celestial se la llama también el tabernáculo de Dios con los hombres. El texto bíblico dice que el propio Dios supremo, que es el Padre celestial, va a morar con los hombres en esa nueva tierra, en ese nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio. Esto significa que el Padre celestial va a descender también del cielo para morar en esa nueva tierra, para morar con esa nueva humanidad inmortal. En esa nueva tierra ya no existirá el dolor ni el sufrimiento. Y la muerte habrá dejado de existir para siempre. Como ha leído antes Nubecita, todos los seres humanos que vivan en esta nueva tierra serán inmortales. Nunca más morirán. Esa nueva tierra será infinitamente mejor que la actual tierra donde vivimos. Y todos los seres humanos que hayan sido salvos serán semejantes a Dios, es decir, serán inmortales. El centro gubernamental de todo el universo, que es la nueva Jerusalén celestial, habrá descendido a esa nueva tierra, a ese nuevo planeta que Dios va a crear después del milenio. Vamos a analizar ahora el verso siguiente, el 5. Pido a Nubecita que nos leas el 5.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Gracias, Nubecita, por la lectura. El Dios, el Poderoso, sentado en el trono mencionado en este texto que ha leído Nubecita, es evidentemente solamente el Padre Celestial, el Dios Máximo, el Dios Supremo. Será Él quien hará nuevas todas las cosas. Él será quien va a crear ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Se está refiriendo a una nueva creación. No se tratará de esta vieja tierra transformada en un paraíso, como enseñan falsamente los jehovinos atalayados, esa secta falsa, sino una creación absolutamente nueva. Pues la primera tierra, como dice el texto del Apocalipsis, la primera tierra y el primer cielo habrán desaparecido. El propio Dios Padre dijo que estas palabras proféticas son fieles y verdaderas, es decir, se van a cumplir literalmente. Los que rechazan esta enseñanza del Apocalipsis sencillamente están rechazando lo que Dios el Padre dice, y además, lo que es peor, le están llamando mentiroso al Padre Celestial. Y ahora vamos a analizar el verso 6. Pida nubecita que nos leas el 6.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es verso 6. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida.
Gracias por esa lectura, nubecita. Observa cómo Juan oyó decir al Dios Padre que todo ha terminado. Es decir, que todo se ha cumplido. Lo viejo ya ha pasado. Y es entonces cuando comenzará algo completamente nuevo. El Padre Celestial, dice el pasaje que ha leído nubecita, es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Qué significa esto? Pues esto indica que Él es eterno. Pues bien, exactamente este mismo título es aplicado en el libro del Apocalipsis a Jesús. También es aplicado a su Hijo, indicando así que Jesús también es eterno, igual de eterno que su Padre Celestial. Porque, repito, a los dos se les aplica en el Apocalipsis este mismo título. Esto lo podéis comprobar en Apocalipsis 1, versos 10 y 11, o en el capítulo 22, versos 12 y 13, donde a Jesús se le llama, o él mismo se llama a sí mismo, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Mirad, los que dicen que este título es aplicado en el Apocalipsis solamente al Padre, están mintiendo. Pues en el Apocalipsis a Cristo también se le da este título del Alfa y la Omega, indicando así que tanto el Padre como el Hijo son dos dioses eternos, dos poderosos eternos, pero siendo el Padre Celestial, evidentemente, el poderoso supremo, el Dios supremo. Él es el Dios del Hijo, como dijo el propio Jesús en Apocalipsis 3, verso 12. Ya que fue el Padre Celestial quien decidió crear todas las cosas. Él fue quien decidió crear el universo, y por su voluntad existe. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Y es que en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga que solo el Padre es eterno. No existe ni un solo texto que diga que el Padre Celestial es el único Dios eterno. En realidad, la Biblia enseña que el Padre y el Hijo son dos dioses eternos. Jamás fueron creados, pero el Padre es la cabeza, es el jefe del Señor Jesucristo, del Hijo. Esto lo podéis leer en 1 Corintios 11:3. El Padre Celestial dice que a todo el que tenga sed, Él le dará a beber gratuitamente del agua de la vida. ¿Y esto qué significa? Pues significa que es el Dios Padre quien nos salva por medio de su gracia, nos salva gratuitamente. Como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos. Es Dios el Padre quien nos salva por su infinita gracia, por su misericordia. Pero el Padre Celestial nos da esa agua espiritual, esa agua de vida eterna, por medio de su Hijo Jesús. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 7, versos 37 y 39. Por lo tanto, es el Dios Padre quien nos lleva a su Hijo Jesús para beber de ese agua de vida eterna. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 6, verso 37 y verso 44. Repito, es el Padre Celestial que nos lleva a Jesús El Padre nos lleva a Cristo y entonces nos da a beber de ese agua de vida que nos da el Padre por medio de su Hijo Jesús. Y ahora vamos a analizar el verso 7. Pido a Nubecita que nos leas el 7.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Padre, su poderoso, y él será mi hijo.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Bien, vamos a analizar estas impresionantes palabras de Dios el Padre. Como podéis ver, solamente el vencedor heredará todas las cosas. Es el que heredará todas las cosas, es decir, todo el universo. Los verdaderos cristianos, los vencedores, son los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra de su testimonio, es decir, que es el Apocalipsis, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 12, verso 11. Los cobardes, sin embargo, serán los primeros en ser arrojados al lago de fuego. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis 21, verso 8. El cristiano victorioso, el vencedor, ¿quién es? Pues es el que pasó por la tribulación y fue fiel a la verdadera doctrina hasta la muerte. Y solamente él recibirá la corona de la vida eterna. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 2, verso 10. Estos santos vencedores, estos verdaderos cristianos, van a heredar todo el universo. Como he dicho, van a heredar todas las cosas. Ellos serán los dueños de todo lo que existe y van a gobernar sobre infinitos mundos por todos los siglos. Por los siglos de los siglos, por las eras de las eras, como leemos en Apocalipsis 22, verso 5. Ellos serán literalmente dioses inmortales, semejantes al Padre Celestial y a su Hijo Jesús. Todo el universo les pertenecerá a estos cristianos vencedores, a estos victoriosos que van a heredar todas las cosas cuando sean glorificados. Y vamos a analizar ahora el verso siguiente, el verso 8. Pido a Nubecita que nos leas el 8.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es versículo 8 del Apocalipsis 21. Este versículo es muy, muy importante. Fijaos lo que dice aquí, así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Como muy bien ha dicho Nubecita, es un texto tremendamente importante este, el verso 8. Como podéis ver, aquí se da una lista del tipo de personas que van a ser arrojados al lago de fuego. Y observad bien, los primeros que van a ser atormentados y destruidos en el fuego van a ser los cobardes. ¿Y quiénes serán estos cobardes? Pues mirad, un cobarde, en este contexto bíblico apocalíptico, es el que hace cualquier cosa para intentar salvar su miserable pellejo. Estos cobardes son los que adorarán a Satanás y a la bestia, y llevarán su marca en su frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Estos cobardes son los que prefieren renunciar a la verdadera doctrina, al Señor Jesús, antes de que les corten la cabeza o los torturen. Jesús mismo ya habló de este tipo de miserables cobardes y de falsos cristianos cuando dijo lo siguiente, cuando Jesús dijo que quien le niegue delante de los hombres, él también lo negará delante del Padre que está en los cielos. Sin embargo, los valientes y vencedores son los que confiesan a Cristo delante de los hombres, aunque esto suponga que los maten, que mueran como mártires. Así lo podéis leer en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. Los cobardes quieren salvar sus vidas pero ellos la perderán. Sin embargo, los cristianos valientes y vencedores son los que pierden su vida por causa de Cristo y del Evangelio. Y estos son los que van a recibir al final la vida eterna, cuando Jesús venga. Lo podéis leer en Marcos capítulo 8, versos 35 y 36. Los incrédulos son los siguientes que van a ir al lago de fuego. Son los que rehúsan creer en Jesús después de haber conocido la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Esos son los incrédulos. Cuidado, los incrédulos no son los que nunca han conocido de Jesús, nunca han oído hablar del evangelio, que ha habido millones y millones de personas que jamás han oído hablar de Cristo. Esos no son los incrédulos. Los incrédulos son los que han conocido a Jesús, han conocido la verdad de la doctrina y la han rechazado voluntariamente. Esos son los que se van a ir al lago de fuego de cabeza. Los siguientes, los abominables. Estos son los que practican pecados abominables a los ojos de Dios. Como por ejemplo, los maricones. Entre otros también. Sabéis que la homosexualidad, el mariconismo, el lesbianismo es algo abominable a los ojos de Dios. Esos irán también derechos de cabeza al lago de fuego. Los siguientes que aparecen en la lista son los asesinos. ¿Quiénes son? Pues son los que matan a personas inocentes. Cuidado, un asesino no es aquel que mata a otro en defensa propia. Eso no tiene que ver nada con el asesinato. Un asesino es el que mata a personas inocentes. Los siguientes, los fornicarios, ¿quiénes son? Son los que practican pecados sexuales condenados por Dios en su santa ley. Como por ejemplo, el irse con putas o con maricones. Los fornicarios, esos son los fornicarios. También se refiere a los fornicarios a los que practican, por ejemplo, la fornicación espiritual. ¿Y cuál es la fornicación espiritual? Es la idolatría. El adorar a dioses falsos. Esa persona que hace eso también es un fornicario o una fornicaria. Siguientes que aparecen en la lista, los hechiceros. Los hechiceros, ¿quiénes son? Pues son los que practican la adivinación y el ocultismo, y especialmente los que practican el espiritismo, es decir, intentar hablar con los muertos. Esos son los espiritistas. También se refiere a los que ingieren drogas alucinógenas para intentar contactar con entidades del más allá, entre comillas. Todos ellos serán también arrojados al lago de fuego. Siguientes que aparecen en la lista, los idólatras. Se refiere evidentemente a los que adoran a cualquier cosa o cualquier persona que no sea únicamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial. El Señor Jesús enseñó que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Los que adoran a otras personas que no son el Dios Padre están practicando la idolatría. La avaricia o deseo por adquirir dinero y riquezas es también idolatría. Lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 5. En el lago de fuego habrá millones de personas que practicaron la idolatría. Y sin duda también haber muchos farsantes, ahí van a ver, van a ser arrojados, muchos farsantes religiosos que se hicieron pasar por ministros de Cristo, por evangelistas, por pastores, pero que solo ambicionaron el dinero y las riquezas. Eran sujetos avaros. Y el destino de estos malditos idólatras será la destrucción en el lago de fuego. Ahí serán arrojados, serán atormentados en fuego y azufre y después destruidos completamente en cuerpo y alma. Los siguientes que aparecen en la lista, los mentirosos. Los mentirosos son los que pervierten la verdad o la ocultan. Los que persisten en enseñar falsas doctrinas, después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, son mentirosos y el destino de ellos será la condenación en el lago de fuego. El lago de fuego, dice el Apocalipsis, que será la muerte segunda. Lo identifica con la muerte segunda, ¿por qué? Porque en ese lugar de destrucción los malvados van a morir por segunda vez. La primera muerte es cuando ellos murieron físicamente, en la tierra. Y la segunda muerte les vendrá a ellos cuando resuciten y sean arrojados al lago de fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Van a morir por segunda vez, ahí en ese lago de fuego. Y ahora vamos a analizar la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Los versículos son bastantes textos. Para no cansar a la hermanita nubecita, los voy a leer yo, que son del verso 9 al verso 22. Así para ella pueda descansar un poquito, lo voy a leer. Recordad la versión bíblica que estamos utilizando en este estudio del Apocalipsis es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que escribí hace unas semanas y que cualquiera se puede bajar gratuitamente desde mi sitio web. Dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Entonces, uno de los siete mensajeros celestiales que tenía las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó por medio de su energía a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo del Poderoso. Brillaba con el resplandor del Poderoso y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 mensajeros celestiales y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre él los 12 nombres de los 12 enviados del Cordero, o apóstoles del Cordero, que es lo mismo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió la altura del muro, que era de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle principal de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el amo todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bien, pues vamos a analizar estos pasajes. Bien, pues mira, en este pasaje que he leído se hace una descripción detallada de cómo será la Nueva Jerusalén Celestial, esa capital del universo. El ángel, este mensajero celestial, le mostró a Juan a la novia, a la esposa de Cristo. He observado que primero se la llama la novia y seguidamente se la llama la esposa, lo cual demuestra que novia y esposa, bíblicamente hablando, es lo mismo. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo y es su esposa. A Juan en visión profética se le mostró el futuro descenso de la Nueva Jerusalén a la nueva tierra, a ese nuevo mundo que Dios va a crear. En esta ciudad celestial habitarán todos los santos de Dios. Y Juan pasó a describir el aspecto que tiene o que tendrá esta ciudad celestial. Dice que brilla con el resplandor del Padre Celestial, como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Esta capital del universo tendrá un muro grande y alto con 12 puertas. Y en esas puertas habrá 12 ángeles supervisando evidentemente la entrada a dicha ciudad celestial. En esas 12 puertas estarán los nombres de las 12 tribus de Israel, lo cual significa que sólo los descendientes de Abraham podrán tener acceso a esta ciudad celestial. Recordad que la Iglesia de Cristo es descendencia de Abraham. Los cristianos descendemos de nuestro padre Abraham. Esto lo podéis leer en Romanos 4:16 y en Gálatas capítulo 3, verso 7 y verso 29. La Nueva Jerusalén dice que será cuadrada. Es de base cuadrada, o será de base cuadrada, pero es de estructura de forma piramidal. Es una inmensa pirámide. El muro de la ciudad celestial tendrá 12 cimientos. Y cada cimiento tendrá el nombre de cada uno de los 12 apóstoles de Cristo. Y esto significa que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, de los apóstoles y profetas, como dijo Pablo en Efesios 2, verso 20. La iglesia de Cristo persevera en la doctrina de los apóstoles. Está edificada sobre la doctrina de los apóstoles, como podéis leer en Hechos 2, 42. El apóstol Pablo, fijaos bien, no formaba parte de este grupo selecto de los 12 apóstoles de Cristo. ¿Y por qué Pablo no formaba parte del grupo de los 12? Porque el apóstol Pablo conoció la verdad, conoció el verdadero evangelio después de la muerte y resurrección de Jesús. El apóstol Pablo fue escogido por Cristo para enviarlo a los gentiles, como podéis leer en Hechos 9:15. El apóstol Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, era un enviado verdadero de Jesús, pero jamás formó parte del grupo de los 12 apóstoles. A Juan le fueron reveladas, fijaos, las medidas, las dimensiones de esta inmensa ciudad celestial. Será de base cuadrada y por cada lado medirá 2.220 kilómetros. Y su altura será la misma, 2.220 kilómetros, lo cual indica que tendrá forma de pirámide gigante y su inmenso tamaño, pues sería prácticamente ocuparía como toda Europa. Muchos enseñan que la nueva Jerusalén celestial tendrá forma de cubo, de un cubo. Pero eso no es así, eso es falso. La forma que describe el Apocalipsis es la de una inmensa pirámide, lo cual armoniza perfectamente con el reino de Dios. En la cúspide va a estar el trono de Dios y de Cristo, y por debajo estará la iglesia de Cristo, lo cual armoniza mucho más con lo que es una estructura piramidal. Esta ciudad celestial, fijaos, estará hecha de una especie de oro puro transparente como el cristal. Un oro que es completamente desconocido en la tierra. Los cimientos del muro de esa ciudad estarán hechos de toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas de la ciudad dice que serán 12 perlas, evidentemente, 12 perlas gigantescas. Y la calle principal de la ciudad celestial será de oro puro transparente, del mismo material con el que estará construida la Nueva Jerusalén. Esta ciudad celestial, en ella, fijaos, no existirán templos religiosos. Dice el texto que Dios el Padre y Cristo serán el templo de esta ciudad celestial. Fijaos que en Jerusalén, en la Jerusalén terrenal, estaba el templo, donde se hacían sacrificios de animales. Sin embargo, en la nueva Jerusalén celestial no existirá ningún templo de ese tipo y por tanto no existirán sacrificios de animales.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brillen en ella, porque el resplandor del Poderoso la ilumina, y el Cordero es el portador de esa luz del Poderoso.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, en la Nueva Jerusalén Celestial dice el texto que no tendrá necesidad de la luz del sol ni de la luz de la luna. ¿Por qué? Pues porque el resplandor del Dios Padre la va a iluminar. Y fijad lo que dice seguidamente, que Cristo el Cordero es el portador o lumbrera de esa luz del Padre Celestial. Es el que lleva esa luz del Padre Celestial. Esto indica que Jesús es el verdadero Lucifer. Jesús es el verdadero Lucifer. Él es Lucifer. Ya que esta palabra Lucifer significa el portador de la luz, el que lleva la luz de Dios. Es Jesús quien porta la luz del Dios Supremo, el Padre Celestial, como se le llama el Apocalipsis, y el Cordero es su lumbrera, su lámpara. Él es el que lleva la luz de Dios. Jamás en la Biblia a Satanás se le llama Lucifer, nunca. Esa doctrina falsa, perversa, de que el diablo es Lucifer, se la inventó la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y la enseñan también muchos hijos de la gran ramera, como son los mal llamados evangélicos, los evangelocos. El portador de la luz de Dios es solo Jesús. Él es Lucifer. Es el quien lleva la luz del verdadero conocimiento de Dios a otros. Y ese resplandor de Dios el Padre va a iluminar la nueva Jerusalén celestial, la capital del universo. En la nueva tierra que Dios va a crear, seguirá existiendo el sol y la luna, pero la luz de estos dos astros no hará falta en la nueva Jerusalén celestial. No va a hacer falta. Bien, pues ahora vamos a analizar los versos 24 al 26. Pido a Nubecita que nos leas estos tres pasajes, del 24 al 26.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 24, 25 y 26. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su resplandor y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la alabanza y la honra de las naciones a ella.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Ya con estos tres pasajes terminamos este estudio del capítulo 21, y en la próxima escuela entraremos en el último, ya en el último capítulo del Apocalipsis, que es el 22. Mirad, las naciones salvas, dice el texto que ha leído Nubecita, andarán a la luz de la nueva Jerusalén celestial. ¿Esto qué significa? Pues significa que las naciones que vivan en la nueva tierra progresarán por medio de esa luz del conocimiento de Dios procedente de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén. En la nueva tierra que Dios creará, seguirán existiendo las naciones. Pero cuidado, no las fronteras. He dicho las naciones. Seguirán existiendo las gentes de diferentes razas y diferentes colores, seguirán existiendo las naciones. Las nacionalidades es algo creado por Dios y enriquece a la humanidad. Todas estas naciones habrán sido salvas al final del milenio, y todas estas gentes serán, por tanto, inmortales. Sin ninguna duda, ellos podrán, evidentemente, expandirse por todo el universo, repoblando infinidad de nuevos mundos que existen en todo el universo. Dios ha creado infinidad de planetas en el universo, y sin ninguna duda fueron creados por Dios para ser habitados. No para servir ahí de adorno, no, sino para ser habitados. La humanidad inmortal podrá trasladarse a esos nuevos mundos que existen en el universo en un instante, y podrán vivir en ellos, podrán repoblarlos y expandir la especie humana por todo el universo. El pasaje bíblico dice que los reyes de la tierra entrarán en la nueva Jerusalén celestial para llevar su gloria y honor a ella. Es decir, estos reyes de la tierra, estos gobernantes, irán a la nueva Jerusalén celestial a adorar al Padre Celestial, al Dios Supremo. Esto demuestra que en las naciones de la nueva tierra habrá reyes, lo dice el texto, habrá reyes gobernantes. El Rey Supremo es el Padre Celestial. Él es el Rey Máximo, Supremo. Lo podéis leer en 1 Timoteo 1:17. Y los reyes de la nueva tierra estarán subordinados a este Rey Supremo que es el Padre. Estos reyes que estarán en la nueva tierra representarán a todas las naciones de la nueva tierra. Ellos entrarán a la nueva Jerusalén para llevar la alabanza y la gloria suprema al Padre Celestial. Recordad que la gloria suprema es solamente para el Dios Supremo, que es el Padre, nunca para Jesús. Esto lo podéis comprobar en Filipenses 2:11 o en 1 Timoteo 1:17. Dar toda la adoración y gloria a Jesús, como hacen las iglesias falsas, muchos iglesieros santurrones, es una adoración falsa e idolátrica. La adoración es únicamente al Dios Supremo, al Padre Celestial, tal como enseñó el propio Jesús. Ahí en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Solamente los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida de Cristo, del Cordero, podrán entrar y morar en esta ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Los inmundos que practican abominaciones o que son mentirosos no entrarán jamás en esta gloriosa ciudad celestial. Al contrario, dice el Apocalipsis que tendrán su parte en el lago de fuego, como podéis leer en Apocalipsis 21, verso 8. Bien, pues ya hemos llegado al final de la escuela de hoy, el final de la primera parte. Ya si algún hermano pues quiere hacer algún comentario, queréis hacer preguntas, pues las podéis hacer. Y en la siguiente escuela ya entraremos en el último capítulo del Apocalipsis, que es el impresionante capítulo 22. De modo que ya paso palabra.
Gracias, hermano Tito, por la clase de hoy sobre el Apocalipsis 21. Y según estaba escuchando sobre los versículos que explicabas, pues yo tengo entendido y se ve muy bien, o sea, que prácticamente Jesús es el verdadero Mesías, la luz, principio, fin, la vida. Prácticamente toda la creación del universo y qué es el aportador de la luz. ¿Me podrías explicar un poquito? Porque yo he escuchado en otras religiones sobre Lucifer y ponen como que Lucifer es Satanás o es el diablo, o como que Lucifer es el demonio, es el cabecillas de Satanás. Ahí como que yo me confundo y no entiendo muy bien. O sea, porque escucho Satanás, a veces Lucifer, y Lucifer me imagino que es otro ángel. ¿Me podrías explicar un poquito más en ese aspecto de Lucifer? Porque yo escucho muchas veces eso, unos dicen que es malo, otros dicen que es bueno, y de verdad ahí sinceramente digo que desconozco en esa parte. Paso a palabra, gracias.
Muy buena pregunta, nubecita, la que has hecho. Es una cuestión, la verdad, muy importante. Y Satanás, el diablo, ha sembrado una impresionante confusión dentro de la cristiandad apóstata sobre este asunto de Lucifer. Evidentemente Satanás se hace pasar por Lucifer, se hace pasar por ángel de luz. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que él se disfraza como ángel de luz, se hace pasar por Lucifer, por portador de la luz. Pero obviamente el diablo no es portador de la luz, no porta ningún tipo de luz. Él no lleva la luz de la verdad, no lleva la luz de Dios a nadie. Por lo tanto, él no es Lucifer. Él se hace pasar por Lucifer. El verdadero Lucifer, según la Biblia, es Jesús. Como hemos visto en la escuela de hoy, como en el Apocalipsis se le llama el candelabro. En la Nueva Jerusalén estará iluminada por la luz de Dios el Padre, y Jesús es el candelabro, es el portador de esa luz de Dios. Es quien llevará esa luz de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el verdadero Lucifer? Recordad que Lucifer, pues, significa portador de la luz. Es Jesús, lo dice bien claro el Apocalipsis, no es Satanás. Fue la Iglesia Católica Romana la que se inventó esa mentira de que Lucifer es Satanás. Y esa mentira, pues, pasó luego a las hijas de Roma, que son las iglesias evangelocas. en las cuales en su inmensa mayoría también enseñan que Lucifer es Satanás. Ellos identifican a Lucifer con Satanás. Y ha hecho creer al mundo que Lucifer es Satanás. Pues vosotros hacéis la prueba, preguntáis en la calle quién es para usted Lucifer, y el 99,9% os van a responder que es Satanás. Y sin embargo, es una doctrina absolutamente diabólica y antibíblica. Pero hasta ese punto Satanás ha engañado y ha cegado la mente de millones de personas. El verdadero Lucifer, repito, es Jesús. Satanás se hace pasar por Lucifer, se hace pasar por ángel de luz, se disfraza como ángel de luz, pero él es un falso Lucifer. Él no es el portador de la luz. Él lo que lleva es la mentira y hace lo único que sabe hacer, que es engañar. Su misión es engañar al mundo entero, lo único que sabe hacer. Pero él no lleva la luz de Dios absolutamente a nadie. Por lo tanto, llamar a Satanás Lucifer es una de las mayores mentiras demenciales y estupideces que la gente ignorante pueda enseñar. Bien, paso palabras. ¿Algún hermano quiere aportar alguna cosa más sobre este tema? Pues adelante.
Gracias, hermano Tito, por la explicación. Sí, porque hasta yo estaba un chance confundida porque yo creí que Lucifer era otro ángel y Satanás otro demonio, o quizás Lucifer era otro diablo, pues como crean bastante confusión estas bajo locos, como dices, de pues inventar esa falsa doctrina. Pero se tiene bien entendido, prácticamente Lucifer significa aportador de la luz y Satanás es el aportador de la mentira, es el aportador de la oscuridad, de la muerte. Y prácticamente Lucifer significa portador de la vida eterna, todo lo que es luz, todo lo que es la divinidad, la creación divina, todo lo que es un sol. Y Satanás es prácticamente lo opuesto, aportador del engaño, de la mentira y de todos los pecados de la tierra, todo lo que es oscuro y negativo. Paso palabra y muchísimas gracias.
Bueno, gracias y paz, hermanos. Por acá esperaba que el hermano respondiera la pregunta de la hermana Nube. Por acá Mario en California. Un abrazote para todos, hermano Tito, hermana Nube y los que por ahí nos escuchan, que no me he dado cuenta quiénes son, pero por acá estamos. Bueno, solamente comentar, hermano, un poquito respecto al capítulo 21. Bueno, en realidad en toda la profecía, ¿no? Todo lo que la escritura habla respecto a las profecías. Y bueno, pues el Señor Jesucristo lo dijo bien claro, ¿no? Que la profecía, pues, ya estaba completa y que no se puede añadir, no se le puede quitar, no se le puede añadir absolutamente nada. Y quien haga todo esto, pues, definitivamente recibirá, pues, las consecuencias de esto, ¿no? Como es, por ejemplo, será excluido del árbol de la vida, no tendrá derecho al árbol de la vida y pues, además será lanzado al lago de fuego. Estas cosas son bien, bien claras. No se puede quitar, no se le puede poner, como muchos por ahí lo hacen. Además, recordemos que el apóstol Pablo también lo hace muy claro, ¿no? El apóstol Pablo es clarísimo, por allá en 1 Corintios 13, por allá por el 9 y 10. Pues el apóstol Pablo fue bien claro cuando dijo que los cristianos solo profetizaban en parte, ¿no? Los cristianos de su tiempo solamente profetizaban en parte. O sea que la revelación profética solo era en parte, pero que cuando viniera lo perfecto, ¿verdad?, daría paso a aquello que sería completo. ¿Y cuál es lo completo? Pues eso, lo que estamos mirando, la revelación de Jesucristo, o sea, el Apocalipsis. Además, pues el Señor dijo que la profecía ya estaba completa, ¿no? Esto es bien, bien importante. Ahora, o sea, que sería completa, perdón. Y quien le quitara o le pusiera, como dice por ahí el pasaje en Apocalipsis 22:19, pues iba a recibir las consecuencias de todo esto, ¿no? La iglesia, ya sabemos, hermanos, ya sabemos que la iglesia de Jesús no necesita ya más revelaciones. Como digo, muchos por ahí lo hacen, ¿no? Inventan un montón de cosas, tergiversan los pasajes y lo hacen avenir a sus enseñanzas realmente que no tienen asidero en la palabra, de lo cual tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado cuando escuchamos estos mentirosos, ¿no? Porque realmente, pues, lo perfecto, lo completo, pues ya llegó, Llegó, ya no hay más nada que hacer. Y los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, pues dice la palabra que somos bienaventurados al leer y al escuchar pues las cosas aquí escritas, ¿no? Porque además dice la palabra, el tiempo está cerca. Como lo dice por ahí en Apocalipsis, me parece que es el 1:2, 1:3, ¿no? Apocalipsis 1:3. Eso es, somos bendecidos al escuchar esto, al aprenderlo. El que oye y el que escucha, dice el que lee y el que escucha, será bendecido, es bendecido. Realmente es un libro maravilloso, nunca me cansaré de decir que cada vez que aprendemos más del maravilloso libro de Apocalipsis, entendemos cada día más el propósito de Dios para este mundo, para esta tierra. Así que, hermanos, pues nos mantenemos aquí, nos mantenemos a la escucha. Si alguien más por ahí quiere participar, paso la palabra. Saludos, hermana Nube, saludos, hermano Tito. Por un momento son los que miro.
Exactamente, nubecita. Es, fíjate, todo lo contrario a Lucifer. El diablo es todo lo contrario a Lucifer. Por consiguiente, identificar a Satanás con Lucifer es una de las mayores mentiras de Satanás que ha cegado, que ha engañado a millones y millones de personas. Nosotros igual en el pasado también creímos esa mentira. ¿Quién no ha creído en el pasado que Satanás es Lucifer? También lo creímos nosotros. Hasta que llegamos a conocer la verdad y nos dimos cuenta que el diablo nos había engañado, pues esta mentira es la que ha conseguido cegar las mentes. Ya, vamos a ver. Hay una doctrina, esto es muy curioso, porque me di cuenta de que esta es la única doctrina que une a todas las iglesias falsas de la apostasía. La única doctrina que une a católicos, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, pentecostaloides, etcétera, 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 es esta, no hay otra. Esta es la única doctrina que los une a todos ellos. El creer que Satanás es Lucifer. Es curioso. Todas estas iglesias pueden discrepar, enseñan doctrinas diferentes, discrepan unas de otras, pero esa es la única doctrina que las une a todas ellas. La creencia de que Satanás es Lucifer. Fijaos, ¿hasta qué punto Satanás ha podido engañar a tantos y tantos que se hacen pasar por cristianos? Efectivamente, hermano Mario, fíjate que en ese texto, cuando Cristo dice que todo aquel que quite de las palabras proféticas de este libro, él pues se va a condenar a esa persona, o el que añada, es como si ya Cristo supiera que en el futuro iban a haber muchos apóstatas que iban a rechazar el libro del Apocalipsis. Y como ha ocurrido a lo largo de la historia, actualmente también hay muchos apóstatas, falsos cristianos también, que rechazan estas palabras del Apocalipsis, que rechazan la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Y ya por eso ya lo predijo Jesús y lo anunció, que aquellos que quiten de las palabras proféticas de este libro, es decir, los que rechacen el Apocalipsis o añadan nuevas revelaciones al libro del Apocalipsis, pues van a recibir las plagas de la ira de Dios. El Apocalipsis, como bien ha dicho hermano Mario, está completo. Es la revelación profética completa. Ahí tenemos el futuro escrito. Los que los cristianos tenemos que conocer, lo que tenemos que saber para conocer perfectamente el futuro. Con el Apocalipsis es suficiente. No hace falta que vayamos a creer ni a leer escritos de otros sujetos que se hagan pasar por profetas, como Nostradamus y sujetos de estos, enseñaban estupideces y cosas ininteligibles, sino que con el Apocalipsis tenemos la revelación profética completa. Y ya sabéis, en el futuro, durante el reinado de la bestia, los que van a morir mártires serán los que crean y prediquen el libro del Apocalipsis. Serán muertos por causa del testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Esto es lo que nos espera a todos los que creemos y predicamos el libro del Apocalipsis.
Así es. Saludos, hermano Mario. Lo que dice el hermano Mario es exactamente la verdad, porque las sagradas escrituras bíblicas es la única y verdadera que solamente al oírlo, a escucharlo, a leerlo, a aprenderlo y también en poner en práctica en nuestras vidas personales también, somos bienaventurados y bendecidos, porque como decir, ya tenemos la paz interior que todo se va a solucionar, que todos estos sufrimientos que está pasando en el mundo, tantas mentiras y engaños, pues va a desaparecer el mal y va a reinar la paz y lo que es la vida eterna, pues a los justos, a los verdaderos cristianos y toda la maldad va a ser desaparecida, pulverizada. Así es, estoy completamente, comparto con el hermano Mario. Lo que es porque, como dice también el hermano Tito, todas las religiones están gobernadas por el mismo demonio, por el mismo malvado, y quizás hay diferentes religiones para crear incluso más conflictos y más guerras en el mundo. Pentecostales, testigos de Jehová, mormones, etcétera, millones de religiones que han inventado, pero está gobernado por el mismo demonio. Y lo que han hecho diversiones de diferente manera, pero están al mismo mando, al mismo reinado del mismo demonio, del mismo Satanás, del mismo anticristo, de la misma bestia. Y todos están prácticamente contra las sagradas bíblicas. Prácticamente del verdadero Mesías, del Hijo del Padre, que se llama Jesucristo. Pero han utilizado muchos su nombre de Jesucristo para hacer sus fechorías aquí en la tierra. Pero como dicen, lo que está en el destino, más claro no canta un gallo, que todo el mal va a ser desaparecido. Y va a reinar Jesucristo con los justos y con el Padre en la tierra, en el mundo y en todo en el universo. Así que hay que mantenernos en la fe, mantenernos firmes y no caer en la tentación y no caer en estos engaños de esta manipulación diabólica gobernar del mundo. Paz a todos los hermanos oyentes y gracias.
Efectivamente, hermanita Nubecita, el Apocalipsis es tremendo porque nos anuncian ya de antemano cómo va a ser el final, el glorioso final, donde el bien será lo que vencerá al mal y la muerte, el sufrimiento, todo eso será destruido. Ese es realmente el verdadero mensaje del libro del Apocalipsis. La inmensa mayoría de la gente, cuando oye hablar del Apocalipsis, lo único que les viene a la cabeza es catástrofe, destrucción, juicios divinos, cuando realmente el mensaje del Apocalipsis es lo que has mencionado, es de que al final lo que vendrá es el nuevo cielo, la nueva tierra, el descenso de la capital del universo y el propio Dios Padre viniendo a morar con la humanidad inmortal, la cual gobernará por los siglos de los siglos. Ese es realmente el mensaje del Apocalipsis.
Correctísimo, hermana Nube. No, y es un gustazo, hermana, pero es una chulada escucharte hablar de esa manera, ¿verdad? Pocas mujeres, realmente pocas, hermana, porque sí las hay, pero son muy pocas mujeres, y lo digo con todo respeto, tienen realmente claro, hermana, de que llegará un momento difícil en esta vida. Pero estando preparados de la mano del Señor, pues ya lo dijo el Señor, aunque estés muerto, vivirás. Así que, hermana, adelante con ese denuedo, con ese valor que el Señor te ha dado y hacer ejemplo, ¿no? Fíjate que ahora miramos, ¿no? Ahora miramos mucha gente que por ahí, el Señor me reveló y el Señor me reveló y anoche me reveló el Señor y estaba leyendo y el Señor me reveló. ¿Qué le va a revelar? Una cosa es entender, tener un poco más de comprensión de cierto punto, de cierta situación, de cierta circunstancia, donde la palabra de Dios nos enseña, y otra cosa es que el Señor te reveló. Las revelaciones están dadas, está cerrado el canon de las revelaciones, el Señor nos ha dado ya toda la revelación a través del libro de Apocalipsis, y ese es a lo que debemos atenernos, ¿no? Ahora, las situaciones que se van a dar para todo aquel que le aumente y le quite, pues son fuertísimas. Las principales Componentes, por ejemplo, son pues las plagas que se revelan en este libro, ¿no? Se revelan pues plagas que miramos ahí, clarísimo. La destrucción del hombre en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo también, en el lago de fuego. O sea, todo esto sucederá a todo aquel que aumente, quite, invente cosas. Y pues los rasgos que vemos ahí más sobresalientes de las bendiciones reveladas en este libro son pues el árbol de la vida. Es una cosa hermosa, sobresaliente, que debemos saber que quienes nos atenemos de manera simple, limpia, santa a lo que el Señor dice a través de la revelación, pues recibiremos, ¿verdad? Tendremos derecho al árbol de la vida y a la santa ciudad, dice la palabra, como bien explicaba por ahí hermano Tito, y a la santa ciudad. O sea que sufrir las plagas o participar de las bendiciones depende de la manera en que uno trate la profecía de este libro, ¿eh? Así que hermanos, bueno, yo me gozo. Yo estoy bien, bien gustoso de saber que aunque somos tres en este momento, espero que por ahí alguien más también pueda aportar. Es edificante, edificante. Bueno, estoy por acá un poquito ocupado, pero atento también a lo que se está diciendo. Y la gracia y la paz sea con ustedes, hermanos. Y hermano Tito, ya veo que ya se fue a dormir, ya se va a dormir. Y bueno, hermano, un saludo, un abrazo y el Señor te guarde siempre. De igual manera para ti, hermana Nube. Bueno, dejaba un espacio, hermano, por acá, a ver si alguien más participaba. Pero me estaba llamando la atención, escuchando los audios atrasados, respecto al versículo 7 y el 8, además, ¿no? Pero, bueno, el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, pues, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los que vencen? Pues, por los que han perseverado, ¿no? Los que perseveren hasta el final. Dice la Escritura que el que persevera hasta el final será salvo, ¿no? Entonces, son aquellos que, pues, que no amaron sus vidas, ¿verdad? Hasta la muerte. Y es más, dieron sus vidas hasta la muerte. O sea, que todos estos heredarán, pues, la vida eterna y las cosas, todas las cosas del universo, inclusive, ¿no? Y el Señor, dice la palabra, será su Dios, será nuestro Dios, que ya lo es, pero dice la palabra, y será su Dios, y serán ellos sus hijos. Y mismo Dios estará con ellos, ¿no? Pero claro, pues ya en el tiempo del milenio, la iglesia, pues, no estará en la tierra. Sin embargo, pues, estará en el cielo, pero claro, podrán bajar a la tierra en forma de seres humanos, porque podremos tomar forma de seres humanos también, aún siendo espíritus, ¿verdad? Como lo hizo el Señor, para gobernar a los que estén habitando pues la tierra, ¿no? Y enseñarles pues el buen vivir. Esto es lo que estaba un poquito ahí meditando respecto al pasaje, el versículo 7. Luego el 8, pues es clarísimo, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, ¿no? Dice que es la muerte segunda. Pues ese es bien clarísimo ese pasaje, ¿no? Todos estos, pues los cobardes, pues Dios aborrece, decimos claramente y sabemos, entendemos que Dios aborrece a los cobardes, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues son todos los que por conveniencia dejan de hacer las cosas que realmente que están conforme a la palabra. Entonces, bueno sería que siempre estemos repasando estos pasajes hermosos del libro de Apocalipsis, aun cuando tengamos la tarea de estudiar otro tema fuera del libro de Apocalipsis, siempre estar repasando el libro de Apocalipsis. Yo lo aconsejo realmente porque nos trae una fortaleza enorme. Nos trae bastante ayuda y edificación unos a otros, ¿eh? Gracias y paz, hermanos. Creo que de momento ya se han ido por ahí. Ya no veo a nadie. Paso la palabra y el Señor los guarde. Gracias y paz para todos.
Ese tipo estuvo en una iglesia pentecostaloide. Es normal. Es decir, estas personas lo sabemos perfectamente, lo saben más aquellos hermanos que estuvieron en alguna iglesia pentecostaloide, como el hermano Tito, creo que el hermano Alexander G., muchos hermanos. Yo no estuve en una iglesia pentecostaloide, pero que entre esas formas de entrar en trance para decir babosadas, inca, rabaita, rabaita, inca, labarraba, ese excesivo puritanismo que incluso es mayor, el doble de mayor que la de la iglesia paposa, salga gente mal de la cabeza y que en esa atadura mental o se lancen al ateísmo más radical, como pasa en muchos casos, o se lancen a lo que estaban, a aquello en donde estaban antes, que es la iglesia paposa, pero aún peor, o incluso que la posibilidad incluso que algunos se hagan del Opus incluso. Es decir, es la consecuencia resultante de la taradura mental en la cual entra esa gente, ¿no? Y dentro de esa taradura hay distintas fases, y una de ellas es la de terminar siendo ya no en una de las putitas, que es en la que estaba. En este caso el evangeloquismo de tipo pentecostaloide, sino es la puta mayor de todas. Sin embargo, a la hora de la verdad, esta gente vemos que solo debate con ellos, quien ellos más o menos creen que pueden tener alguna posibilidad, porque a un hermano le dio una invitación de entrar aquí a debatir, y el hijo puta, en sentido, no puta, me refiero a su madre biológica, no, sino a la institución que de la cual emano, pues parece ser que se cagó encima.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la y estar por siempre.